va a llevar.
Amén. Arrebatado. Arrebatado o antes del arrebatamiento, ¿verdad? Se puede ir esta semana y la otra semana a los discipulados y ahí se va a estar explicando este tema, parte de ese tema. Entonces estamos viendo aquí, hermano, que Enoc caminó con Dios y pues es como una invitación para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros caminemos con el Señor, amén, todos los días. Entonces aquí la Biblia dice que este Enoc caminó con Dios. ¿Cuánto tiempo? 300 años. 300 años, bastante tiempo, ¿verdad? La mayor cantidad de años de la vida de Enoc. Yo no sé cuántos años tiene usted, ¿verdad? Pero cuando lleguemos, qué sé yo, los 50, 60, 70 años, que la mayor cantidad de años de nuestra vida los hayamos caminado con Dios. Y el resultado final es de que entonces viene Dios y se lleva a los que caminan con Él, se los lleva arrebatados y esa gente desaparece. En la Biblia encontramos varios casos de personas que fueron llevadas vivas por el Señor, no muertos, sino que fueron llevados vivos. Y si estudiáramos un poquito más despacio, encontraríamos más. Seguramente en este tiempo también hay gente, ha habido gente y hay gente, seguramente en este momento hay gente alrededor del mundo que está caminando con Dios y Dios se los está llevando vivos. Y esperamos que nosotros caminemos con el Señor para que también nos lleve vivos a cada uno de nosotros. Ahora, hemos estado viendo que hay algunos problemas en el cristiano que a él mismo no le dejan caminar con Dios. Y el propósito es como hacer un diagnóstico, ¿verdad? Es como hacer un diagnóstico, hermano, es como cuando usted lleva un carro a hacer servicio, ¿verdad? Le ponen ahí algunas computadoras y la computadora empieza a hacer análisis del carro y le va marcando qué cosa está buena y qué cosa está mal. Está malo esto, 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 esto y esto. Ya después cada quien decide si lo compone o no. Entonces esto que hemos estado hablando, hermano, es como un diagnóstico que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer a nosotros mismos. Amén. Es un autodiagnóstico. Porque si nos pusiéramos a hacer diagnóstico al que está a la par de nosotros, ¿verdad? Si fueran nuestros hijos, hay algunos padres que dicen, no, este mi hijo está a calidad, dice. Este no tiene defecto, dice. Pero si a la par estuviera alguien que no mucho se llevan con el que está a la par de ellos, ah, no, este a saber si es cristiano, diría el otro, ¿verdad? Entonces el asunto es que tiene que ser un autodiagnóstico. Un autodiagnóstico sincero, ¿verdad? Examinándonos, tampoco siendo pesimistas con nosotros mismos, porque ese es el otro extremo, los hermanos que son pesimistas, ¿verdad? Que se autodesechan a ellos mismos y tal vez Dios no los ha desechado a ellos. Y entonces tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Estuvimos viendo esto, platicando los últimos servicios acerca de Mefiboset. Y como él tenía graves problemas en sus pies, muy graves, que no le permitían caminar, pues ahí se necesita algo sobrenatural de parte de Dios para que esa persona realmente sea sanado y pueda caminar con el Señor. Y yo quiero que, estuvimos viendo aquí, quiero llegar a un versículo, vamos a ver a este, y dice, y como Ahías oyó el sonido de sus pies. Ese es primer libro de Reyes 14:6 y segundo libro de Reyes 6:32. Es otro contexto, es otra situación, pero habla del mismo problema en los pies. Y dice, ¿no han visto cómo este hijo del homicida me envía a quitar la cabeza? Miren pues, y cuando venga el mensajero, cierren la puerta e impídanle la entrada. Dice, ¿no viene tras él el ruido de los pies de su amo? Entonces, otro de los problemas de los pies, como ya lo vimos, es que hay gente que es escandalosa en la iglesia. Escandalosa para hacer problemas, ¿verdad? Escandalosa para hacer problemas. Escandalosa para amotinar a la gente, escandalosa para que si no, pero hay hermanos que son escandalosos, que quieren hacer lo que ellos dicen y si no se hacen, hacen escándalo. A veces incluso, a veces entre el rebaño pasa que hay algunas ovejitas que digamos están riñendo con otras ovejitas y para lograr juntar la mayor cantidad de gente que esté del lado de él o del lado de ella, hacen un gran ruido. Como dice aquí, oyó el sonido de sus pies o el ruido de sus pies, ¿verdad? Parecen, ¿cómo se llaman aquellos que desfilan y que cómo hacen de ruido cuando desfilan? Gastadores, ¿verdad? Son cada vez que entran como que si fueran gastadores, ¿verdad? O cada vez que salen como que si fueran gastadores, o cada vez que se reúnen como que si fueran gastadores, ¿verdad? Incluso a veces hay, oiga mi hermano, a veces hay reuniones en las iglesias, ¿verdad? Qué sé yo, se reúnen y siempre hay alguna persona que es muy ruidosa. Muy ruidosa, yo no sé por qué, ¿verdad? Pueden haber varias razones. Pero el asunto es que ese ruido que ellos hacen es señal de que esos hermanos no están caminando con Dios. Y uno de los ejemplos que pusimos fue cómo hay una gran diferencia en, bueno, básicamente hablamos de cómo las ovejitas cuando las matan no hacen bulla, sino que pues cuenta un hermano que fue una vez a un matadero y él vio cómo mataron a una oveja y cuando mataron a la oveja solo le salió una que otra lágrima y nada más. Pero usted sabe que hay otros animalitos que los están matando y todo el pueblo se entera de que el siguiente día van a haber carnitas, ¿verdad? Ahora, hermano bendito, mire, en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, digamos en estos días, en estos últimos años que nos ha tocado vivir a nosotros, la gente es muy ruidosa. Si no están de acuerdo con algo, lo ponen en Facebook. Eso es ruidoso. ¿Tienen algún inconveniente en la iglesia? Y en lugar de ministrarse, en lugar de ponerse a cuentas con el hermano o la hermana que tenga dificultad, y en lugar de buscar resolver el problema, lo ponen en Facebook. Ahí publican su queja, ¿verdad? Todo se entera. Hace algunos meses o años, creo yo, había un hermano que tenía problemas en la iglesia de él. Y en Facebook puso que tenía problemas en la iglesia. Así lo puso. Y que estaba pensando cambiarse de iglesia. Eso es ruidoso. Eso es ruido con los pies. Toda la gente se entera de los problemas que él tiene. Esa es la época que nos ha tocado vivir a nosotros. Alguien no está conforme con algo, tome una foto, graba un video y lo publica en cualquier red social. Y toda la gente like, me gusta, me hace llorar, me pone triste. Como ahora hasta sentimientos se le pueden poner, ¿verdad? Me hace llorar, me pone triste, me deprime. ¿Sí? Y esos son los pies de la mujer de Jeroboam, que hacen mucho ruido. Por eso, hermano, óigame, yo le sugiero, hermano padre de familia, aprenda un cachito a manejar las redes sociales. Así mira qué publica su familia, qué publica su esposa, ¿verdad? Porque puede ser que la esposa se esté quejando del esposo en Facebook. Ah, es que es mi esposo, no me quiere, no me ama, me trata mal, ¿verdad? Y cada vez que el hermano va a comprar tortillas, la señora se burla de él porque ella tiene Facebook, ¿verdad? Está actualizada la doña. Hay hermanos que se quejan de otros hermanos en Facebook. Pero que los hermanos no se ministran, si tiene un problema, que se ministre. Si el hermano tiene problemas, que se ministre o que se ponga cuentas o que pida consejo. Si la hermana tiene problemas con otra hermana, que se ministre, que se ponga cuentas. Pero hay algunos que hacen mucho ruido con los pies, ¿verdad? Son gastadores. ¿Y cómo se llama aquellos que bailan y que también como hacen de bulla con los pies? ¿Cómo se llama ese baile? Pero más antiguo. El tango es, ¿verdad? Flamenco, dice el hermano. Es, hay hermanos que no danzan, sino que bailan flamenco, ¿verdad? Entonces, óigame pues, hermano. Si hay alguna oveja que está acostumbrada a hacer escándalo por cualquier cosa con la que esta oveja no está de acuerdo, no está caminando plenamente con Dios. No está caminando. Incluso la Biblia dice que Jesús no iba a levantar su voz en las calles, que no iba a gritar en las avenidas. Así dice. O sea, el Señor no vino a hacer escándalo, ¿verdad? El Señor no vino a hacer escándalo. Cuando los romanos, bueno, creo que todavía no eran los romanos, creo que era la guardia del templo, se lo llevaron, Él no hizo escándalo. Pedro sacó el cuchillo y le tiró un cuchillazo a alguno de los que estaban enfrente y solo le voló la oreja. ¿Y qué le dijo Jesús? No, Pedro le dijo, no. Al que espada mate, a espada morirá. Así que no, si yo quisiera le pediría ángeles a mi padre y me los enviaría, pero así está escrito. El Señor no fue escandaloso. Pero hay hermanos que les gusta hacer escándalo. Y ya vimos, esto ya lo vimos, ¿verdad? Que significa estruendo, que es una bulla exagerada, bullicio, balido, rumor. Y balido es, me llamó a mí la atención, porque el balido es el ruido que hacen los animales. Tremendo, hermano. Es el ruido que hacen los animales. Es como que si fuéramos a un establo y hubieran vacas, ovejas, cochitos. Todo ese ruido que se oye ahí junto es un balido. Y perdón, hermano, se oye feo, pero hay cristianos que tienen balido en sus pies. Una gran bulla. No como ovejitas, sino que como otra cosa. Ahí, imagínese usted qué, ¿verdad? Entonces, estuvimos viendo esto y aquí vamos a ver que quería ver. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, mire, esto siempre me ha llamado la atención. Bendito seas tú de Jehová. Le dice Saúl a Samuel, bendito seas tú de Jehová. Oiga, oiga. Esto es lo que dice Saúl. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Eso es lo que dice Saúl. Entonces viene Samuel y le pregunta. Samuel entonces le dijo, pues qué balido de ganados y bramido de bueyes es este que oigo con mis oídos, por si no lo entendió Saúl, ¿verdad? Que oigo con mis oídos. Y aquí, bueno, sigamos leyendo. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Ahora, la instrucción de Dios, si usted se recuerda, la instrucción de Dios era destruir todo. Absolutamente todo. Y a mí me llama la atención, hermano, y pongamos mucha atención en esto. A mí me llama la atención que la instrucción fue destruir todo y Saúl no había obedecido. Saúl no obedeció al 100% la instrucción de Dios, ¿verdad? Tal vez, digámoslo así, hizo un 80% de la instrucción de Dios y en un 20% desobedeció. Y cuando él se presenta ante Samuel, le dice, yo he cumplido la palabra de Dios. Y ahí, si usted lo lee más adelante, entran como en una discusión. Porque Saúl dice que sí, y Samuel le dice, no, no obedeciste. Y Saúl le vuelve a decir que sí, y Samuel le vuelve a decir que no. Y a mí me impresiona esto, hermano, porque por alguna extraña razón, óigame, por alguna extraña razón, Saúl, ¿cómo se lo digo? Saúl como que carecía de la capacidad, y no estoy hablando de inteligencia, como que carecía de la capacidad para darse cuenta de que él había fallado. Él no se daba cuenta de que había fallado, a pesar de que un profeta de Dios se lo estaba diciendo. Según él, no había fallado. Hermano, esto es como cuando puede ser que uno le diga a algún hermano, a alguna hermana que está mal Y el hermano o la hermana, depende, ¿verdad? Si es como Saúl, va a decir, no, yo no estoy mal. Bien, es que no, no, eso que no te guste trabajar no está bueno. No, pero si dice la Biblia que el castigo de Adán iba a ser trabajar, porque no lee, solo lee lo que le conviene, ¿verdad? No leyó antes que Adán ya trabajaba estando en el huerto, por ejemplo. Entonces le digo esto porque las personas que tienen, no sé qué enfermedad le podemos poner, ¿verdad? Que tienen espuelas en los pies, ¿verdad? Parecen vaqueros, cada vez que caminan tienen espuelas en los pies, porque tenían espuelas los vaqueros también, ¿verdad? Pero que hacen bulla con los pies, no reconocen que hay algo en lo que están mal. Pero mire, póngame atención. Tampoco se trata que venga cualquiera y nos diga, hermano, es que usted está mal solo porque se le da la gana, ¿verdad? No. Aparte es una cosa y aparte es otra. Tampoco se trata que te lleguen a decir cosas que tú no eres, ¿verdad? Especialmente aquella gente que les gusta soñar, ¿verdad? ¿No le han dicho a usted sueños malos acerca de usted? A mí me han dicho. Es que viera, hermano, que yo lo soñé a usted y que usted estaba en tal lugar y se abrió la tierra y aparecía el infierno. Me dice. Y oyendo a la gente, así pues. Pero viera, hermano, me dice, eso fue tu sueño, ese es tu problema, saber qué comiste antes de dormir, ¿verdad? Pero yo no me iba a preocupar ahí por los sueños de otra gente. Tenemos que tener equilibrio, ¿verdad? No vas a permitir que cualquiera te llegue a acusar, a condenar de cosas que efectivamente tú no eres. Pero si hay cosas que el Señor te habla, el Señor te dice, de alguna manera, tampoco vayamos a hacer y vayamos a cometer el error de Saúl, que un profeta se lo estaba diciendo, un profeta de Dios. Y él decía, no, y no, y no. Y al final, pobrecito Saúl terminó muy mal por no reconocer que él estaba en una mala situación. Entonces, el problema de hacer ruido con los pies, hermano, es como lo que hemos platicado, ¿verdad? Que el amargado siempre tiene la razón. Usted mira a algún amargado y usted se pone a platicar con un amargado y le va a contar toda su historia, ¿verdad? Y le va a hablar del mal del papá, de la mamá, de los hermanos de él, de los primos, del jefe, de los vecinos, de los hermanos, de la iglesia, del pastor, hasta de Dios le va a hablar mal. Y él siempre va a tener la razón, el amargado, según él. Y si se juntan 2, 3, 4, 5 amargados, según ellos tienen la razón. Por eso, hermanos, oigan, póngame mucha atención en esto. Porque los amargados como que tuvieran un imán, fíjese, para atraer a otros amargados. Y está el club de los amargados, ¿verdad? Y según ellos, siempre tiene la razón. Y ese es el problema de tener pies ruidosos. Y otra situación es, esto que lo comentaron algunos de ustedes, dice, empero vino Absalón, espía, envió a Absalón espías por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigan el sonido de la trompeta, dirán, Absalón reina en Hebrón. Y esta palabra que aquí se traduce, que pusieron sonido, se traduce de esta misma palabra hebrea, kol. Entonces lo interesante, hermano, es que, por eso le decía que hay personas que siempre hacen ruido para formar a un subgrupito que esté de acuerdo con ellos. Y en este caso, este Absalón era, yo creo que Absalón es uno de los peores personajes que aparece en la Biblia, hermano. Uno de los peores personajes. Porque él incluso quería matar a su propio padre. Lo quería matar. Y mató a un medio hermano, lo mató. Y quería matar al papá. Solo porque Dios no lo permitió, no lo hizo. Solo, mire, solo porque, a mí me llama la atención ahí porque hubo como una, hubo como, yo le llamo la batalla de los profetas. Porque habían unos, creo que eran consejeros, no eran profetas, sino que eran consejeros. Dice la Biblia que había un consejero, que cada vez que él daba un consejo, era como que Dios mismo estuviera hablando. Le daban, mira, fíjate que tengo tal problema, ¿qué me aconsejas que haga? Y ese cuate tenía una sabiduría de Dios tan impresionante que el consejo que daba era como que, como ahí se dice la Biblia, como que Dios mismo hubiera dado el consejo. Y ese se volvió del bando de Absalón. Pero había otro de ese mismo calibre, había otro consejero y que se quería ir con David y David le dijo, no, quédate, le dijo, quédate con Absalón. Así tú vas a anular el consejo que dé, creo que se llamaba Aitofel. Y entonces una vez este consejero que tenía buena sabiduría para aconsejar, pero que ya estaba contaminado, le preguntó, Absalón le preguntó, ¿y qué hago? Le dijo, si haces esto y esto y esto, vas a capturar a David. Y el otro le dijo, esta vez sí ha fallado Aitofel, y dio otro consejo. Y la Biblia dice que si no hubiera sido por el consejero de David, ahí sí lo hubieran matado. Entonces el asunto le doy todas estas vueltas, hermano, porque nosotros debemos de tener cuidado con la gente que es ruidosa, que es escandalosa en la iglesia, incluso en tu trabajo. Usted aleje sus pasos de esa, ahí sí que de esa mara, porque mara significa amargura, ¿verdad? Usted aleje sus pasos de esa, ¿no? Y hay algunos que dicen que son, mire, hay gente que dice que son cristianos de la verdad y uno le dice, pero cuando uno mira su conducta, su conversación, uno dice, lo mínimo es que está contaminado, lo mínimo. Porque la Biblia dice que ¿qué nos corresponde hacer a nosotros como cristianos en relación a nuestras autoridades? Orar, ¿verdad? Orar y no poner y publicar en Facebook cosas que a nosotros no nos constan, solo porque lo vieron en qué sé yo, en algún lugar, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes se recuerda, pero cuando empezaron los bochinches para votar al uno, y le dije, y eso va a abrir la puerta espiritual para que ahora cualquiera haga lo que se le dé la gana y no lo metan al bote. Y le dije que incluso iba a pasar en las iglesias, que iban a haber ovejas que se iban a empezar a amotinar y a decir, no queremos que queremos rey, ¿verdad? Queremos rey. Así decía Israel, ¿verdad? Cuando ya no quería a Samuel. Queremos rey. ¿Por qué? Porque es gente que a donde llega hace un gran escándalo, ¿verdad? Hace una gran bulla. Y no está de acuerdo con la autoridad o con la decisión de la autoridad y arma un subgrupito y les dice, cuando oiga que suene la trompeta, ustedes van a gritar, Absalón reina en Hebrón. ¿Y qué dijeron aquellos? Sí, dijeron, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que Absalón no hizo esto de un día para otro, de un mes para otro, de un año para otro. No lo hizo Absalón, llevó años, 4, 5, 10 años planificando todo. Tremendo, tremendo, haciendo ruido con los pies. Así que yo le aconsejo, hermano bendito, que si a usted en algún momento lo quieren utilizar, ya sea donde estudia, donde trabaja, o los vecinos, en la familia, o en la iglesia, que se aleje de los que tienen ruido en los pies. No sonido, ruido en los pies. Porque lo van a afectar. Lo van a afectar, ¿verdad? Porque el otro ya tiene experiencia en armar bochinches. Y el hermano es nuevo, ¿verdad? ¿Y quién es el que andaba dirigiendo? Aquel. Aquel lo vamos a ir a agarrar, ¿verdad? Y el hermano, yo, no, no, es que él era el cabecilla. Ese no era el cabecilla, ese era el piecillas, ¿verdad? Porque se dejó engañar por los pies escandalosos. Y entonces los que tienen pies escandalosos no pueden caminar con Dios. Miremos este otro. No venga contra mí pie de soberbia y mano de impíos no me mueva. Entonces aquí hay otro problema en los pies y es la soberbia. Y según el diccionario de la lengua española, soberbia es, oiga, la altivez, oiga esto, y el apetito desordenado de ser preferido. Oiga esto, pies de soberbia son aquellos pies que tienen un apetito desordenado a ser preferido. Y otra definición es la satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. Aquí ya está hablando de ropa o de cosas materiales. La primera ya habla de un problema interno en las personas. Mire pues hermano, mire, ciertamente nosotros debemos tener cuidado con nuestras acciones para no ofender a alguien que pues no tenemos que ofender a nadie nosotros, ¿verdad? Ni entre nosotros como ovejas ni entre nadie. Pero a veces hay un problema en las personas. Y hay unas personas que cuando no los eligen para hacer algo, se sienten lastimados. Se sienten lastimados. Y se sienten lastimados, se sienten heridos y empiezan a hacer ruido con los pies. Eso significa que esa persona tiene una enfermedad en sus pies que se llama soberbia. No se llama pie de atleta, ¿verdad? Yo no sé por qué le dicen pie de atleta, ¿verdad? ¿Aquí hay algún atleta? Sí, ¿verdad? Deberían de poner otro nombre, pero no pie de atleta, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, el asunto es, oiga, mi hermano, el asunto es que así hay personas. Que así hay personas. Que supóngase que sí, que no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque gracias a Dios, Dios ahí nos ha ido dando la sabiduría cómo ir ordenando el trabajo aquí en la iglesia. Pero supóngase que, bueno, le voy a poner un ejemplo. Hace años, yo no sé si alguno de ustedes se recuerda que yo varias veces dije que íbamos a ordenar el servicio en la iglesia y que íbamos a poner a encargados de áreas. Varias veces lo dije y creo que una vez hice una y dije el hermano fulano, la hermana fulana y van a ser encargados de tales áreas. Y yo me recuerdo que hubo algunas ovejas que no son ustedes, que como no se les puso en alguna área a coordinar alguna área, se enojaron y me dejaron de hablar. Pero eso solo era evidencia de que esos hermanitos tenían una enfermedad en sus pies que se llama soberbia, porque tenían un apetito desordenado para ser preferidos y que los pusieran a ellos. Y que los pusieran y pues como no se les puso, ¿verdad? Por eso es que es un autoexamen, ¿verdad? Pero que ya la persona se sienta lastimada porque no lo eligieron o porque no la eligieron y que, porque hay alguna gente que tal vez se siente, digámoslo así, y se queda tranquila. Tendrá que buscar la sanidad de sus pies en alguna medida. Pero hay otros hermanos que cuando no se les elige, hacen un gran escándalo. Hacen un gran escándalo. Hacen un gran escándalo, porque tienen enfermos sus pies. Y esta otra Biblia, la Biblia de las Américas, dice que no me alcance el pie del orgullo. Dice. O sea que esta es otra enfermedad. Uno es el pie de soberbia y el otro es el pie de orgullo. Y que ambos no pueden caminar con Dios. Estos dos sí no pueden caminar con Dios, hermano. Porque la Biblia dice que Dios al altivo lo ve de lejos, de lejos, de lejos. Imagínense, Dios tiene buena vista, ¿verdad que sí? Imagínense qué tan lejos están ellos de Dios. Mira ahí. Pero no es porque Dios no los quiera tener cerca, sino que ellos se han ido alejando de Dios. ¿Por qué? Porque tienen pie de orgullo. Y yo le puse aquí una definición. Siempre el diccionario de la lengua española dice que el orgullo es la arrogancia, vanidad. Oiga, dice arrogancia, vanidad, es exceso de estimación propia. Eso es orgullo. Yo pienso que esa frase es cabal, lo que por lo menos yo entiendo o que se entiende generalmente que es orgullo. Exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimiento de superioridad. O sea, que hermanos que se sienten superiores a otros, esos tienen pie de orgullo, o como lo vimos con otros versos, tienen pie hinchado, ¿verdad? Tienen el pie hinchado. Le dio cirrosis solo en el pie, ¿verdad? Solo en los pies, se les hinchó así como que si fueran globos. Se creen más que los demás. Bueno, y el ser humano es muy... Mira, hermano, el ser humano es muy fácil de engañar. De verdad, hermano. El ser humano es fácil de manipular, fácil de engañar. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Considero yo que los únicos que tienen la capacidad para ser librados, para no ser engañados, son los cristianos. Principalmente, pues, porque también hay gente que no es cristiana y que es bien avivada, hermano. Pero en otras cosas los engaña. ¿Verdad? Tal vez no los engañan en la política, pero en la religión sí los engaña. Porque no han nacido de nuevo. Pero ahí la gente es fácilmente engañable. Y le digo esto porque entonces hay personas que por cualquier cosa se creen más que los demás. Dígame, hermano, dígame usted algunas de las cosas por las cuales alguna persona podría sentirse superior a los demás. Dígame usted, ayúdeme, hermano. Ayúdeme. El estudio, donde trabaja, ¿qué más? El apellido, ¿verdad? Ese apellido así, Bumblebee, ¿verdad? Puro de los Transformers. ¿Cuál es tu apellido? Carlos Bumblebee, dice, ¿verdad? Entonces sacaste tu apellido de los Transformers, le dice uno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo conocí a un señor, hermano, que de apellido se puso Portos. Ah, Sanigo, quería ver que se oyera así algo italiano, ¿verdad? Yo no lo miraba, ese. Este es mi puro compatriota, decía uno, ¿verdad? El apellido, el trabajo, cuánto gana, ¿qué más? El servicio. Ah, el privilegio, ese es buen punto, ¿verdad? El privilegio. Porque dice la Biblia que todo, cualquier cosa que nosotros logremos alcanzar aquí es poco, poco. Bueno. El privilegio, la iglesia, dónde queda la iglesia, si la iglesia sale en la tele o no sale en la tele, sale en la radio o no sale en la radio. ¿Qué más? Lo que comen, ¿verdad? Lo que comen, ¿verdad? Si come beans and rice, ¿verdad? Frijoles con arroz, ¿verdad? O si come, qué sé yo, carne de aquella, hermano, que... Como usted sabe, hermano, yo no sé si usted sabía, pero, por ejemplo, a veces aquí nos dan carne, hermano, que ya un poquito menos de más grueso que 5 milímetros, ¿verdad? Pero hay gente que come en otro lado, en otros países, de a 2 pulgadas el pedazote de carne. Ay, de esa como yo, hermano, dirá alguien, ¿verdad? Ah, bueno, pero si te sientes más que los demás por eso, tienes pie de orgullo. Ahora, si no, síguele dando, ¿verdad? Síguele dando sin ningún problema, ¿sí? Por eso le digo que el ser humano se agarra de cosas tan vanas para sentirse más que los demás, de cosas tan vanas. Fíjese que yo una vez iba en el elevador cuando estaba allá en el trabajo y habían dos personas que los dos acababan de comprar carro, los dos. Solo que uno creo que compró un Chevrolet y el otro había comprado otra marca. Nuevo los dos. al amigo se acabas de comprar carro, sí, fíjate, me compré mi carro. ¿Y qué marca compraste? Tal, a la gran voz, ¿y por qué compraste eso? Le dijo. Mejor hubieras comprado. Y el otro le dio vergüenza decir que tenía carro nuevo, hermano. Se sintió avergonzado ahí. Pues dije, si no lo quiere, que me lo dé a mí, ¿verdad? Dije yo. Yo si no le hago feo a ninguna marca de carro, ¿verdad? Entonces, el ser humano es tan vanidoso. Tan vanidoso. Que toma cualquier cosa para sentirse más que los demás. Y eso significa que tiene una enfermedad en sus pies que se llama el pie del orgullo, y eso no le deja caminar con Dios. Por los hijos, hay algunos que hay hermanos que también son meros malacates, ¿verdad? Porque Dios les ha dado, se apiadó de ellos y les dio buenos hijos, ¿verdad? Les dio buenos hijos. Y hay otro hermano que a duras penas va jalando con sus hijos, ¿verdad? Y cada vez que hablan, les dicen, no, es que fíjate que mi hijo por aquí, y tu hijo no lo hizo, no, lo que pasa es que anda ya por Europa haciendo unos exámenes, dice. No dice qué tipo de exámenes, tal vez están experimentando con él o algo así, ¿verdad? Es el pie del orgullo y necesitamos, y David decía, bueno me fue haber sido humillado. Había que sanarle el pie a David del orgullo, y ¿qué empezaron a hacer? A humillar, a humillar. ¿Y en qué ambiente vivía David? ¿Vivía con impíos, con paganos vivía David? Hermano, ah, no, él vivía con israelitas. Si lo trasladamos a este tiempo, eran los hermanos los que lo humillaban, y lo humillaban, y lo humillaban, hasta que él entendió y dijo, bueno me fue haber sido humillado. Le sanaron su piecito, ¿verdad? Tenía pie de orgullo, no pie de atleta, sino que pie de orgullo. Y el Señor, que es bueno, se lo sanó. ¿Verdad? Así que, una medicina de la humillación. Así que si aquí hay alguien que lo humilla, pero ahí es que lo que pasa, si aquí hay alguien que lo humilla mucho, puede ser, no necesariamente, que tenga pie de orgullo y por eso lo estén humillando. Puede ser por eso. Puede ser que no. Mire este, y entonces este aquí, esta palabra que aquí se traduce soberbia y orgullo, aquí lo traducen arrogancia. ¿Qué hace el que tiene el pie de orgullo? Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. ¿Qué hace el que tiene enfermo sus pies de orgullo? Persigue a los demás. Y esta palabra pobre significa también débil, al débil. Al débil. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos, hermano. Por eso yo le pido, gracias a Dios, los hermanos lo hacen. Los hermanos son obedientes, gracias a Dios, y gracias a Dios lo hacen. De que cuando traten a los niños, a todos los niños los traten bien, ¿verdad? A todos. A todos, a todos, a todos. Porque hay algunos casos. Ya no pasa, gracias a Dios, pero ha habido algunos casos en que está tal vez alguna mamá que no tenía privilegio de niños y estaba ahí cuidando, viendo a su hijita, ¿verdad? O a su hijito. Y estaba viendo que su hijita o su hijito le estaba de pegar a otro y ahí no decía nada, iba de ver a su hijito. Pero cuando el otro se levantó a querer darle, no, eso no se hace, le dice, eso no se hace. Así no se vale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que tiene pie de orgullo persigue a los débiles. Persigue, pongámosle algún sinónimo, a los indefensos, a los más desvalidos. Por eso, óigame hermano, por eso es que la Biblia dice, mire Dios que es sabio, que es perfecto, la palabra perfecto es imperfecta para describirlo a Él. Pero él incluso decía que había que proteger a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Incluso uno de los pecados de Sodoma es que tuvo abundancia y no fortaleció la mano de sus hermanos. Así que hermano bendito, mire pues hermana. En algún momento nosotros vamos a tener o tenemos ventaja sobre otras personas. Y está en nuestras manos ayudarlos o destruirlos. Está en nuestras manos ayudarlos y destruirlos. Pero hay algunos hermanos que se dedican a destruir. ¿Por qué? Porque tienen sus pies enfermos con orgullo. Mire, aquí dice en Proverbios 14:3. Este es tremendo. En la boca del necio está la vara de la soberbia. Soberbia. Y aquí, esta palabra soberbia se traduce de la misma palabra que está aquí, soberbia, que en hebreo se traduce aquí hacia la soberbia y aquí hacia orgullo. Entonces, ¿qué hacen los hermanos que tienen su pie enfermo con orgullo? Lastiman. ¿Cómo lastiman? ¿Cómo lastiman? Con la boca. ¿Por qué? ¿Qué tienen en la boca ellos? Una vara. Una vara. No para pastorear, sino que para pegar. Recuérdense que la vara de los pastores era un mismo palo, pero tenía en un lado tenía una como puya y en otro lado tenía la forma así como redondada para jalar a las ovejitas, que era el cayado. Pero estos que tienen los pies enfermos de orgullo lastiman a la gente con lo que dicen. ¿Verdad? Dicen las cosas y les da igual. Si la otra gente aguanta o no se aguanta, a ellos, como se dice vulgarmente, a ellos les vale. ¿Verdad? Incluso le dicen a la gente, es que usted me cae mal y ¿qué? Y la gente se tiene que quedar callada, ¿verdad? O se lo dicen a los niños, es que ustedes me caen mal, ¿verdad? Y los niños ahí no tienen nada que ver con la persona, ¿verdad? Entonces, ese tipo de personas que tiene vara en su boca para lastimar, ¿verdad? Para agarrar a palazos a quien sea, tiene sus pies enfermos y como tiene sus pies enfermos, no puede caminar con Dios. ¿Qué es lo que necesita entonces? Medicina. Medicina. En la misma Biblia está la medicina que hay que ponerle en los pies a la gente. Amén. Hay algunos que la Biblia dice que sus palabras son como medicina, pero estos otros tienen vara en su boca cada vez que dicen algo. Y hay algunos que son bien sarcásticos para hablar, ¿verdad? Tienen un sarcasmo. Y el peligro es, hermano, el peligro es que incluso en el matrimonio los hermanos se pueden acostumbrar a hablarse con sarcasmo. Y a lastimarse, el esposo dice algo con sarcasmo y la esposa como lo entendió, hace como que no entendió y le regresa una peor todavía, ¿verdad? El esposo hace como que no entendió y le regresa otra y así se mantienen, ¿verdad? Como que si fuera una pelea de box. Tira uno y ahí el otro, y ahí el otro, y ahí el otro, y ahí el otro. Hermano bendito. Y hay algunos que son tan tremendos que incluso hasta utilizan la Biblia para lastimar a otros. Ese había un hermano que una vez le dijo a otro hermano, ¿verdad? El hermano le hizo así en la espalda y al otro no le gustó, ¿verdad? Le dijo, es que te va a pasar como Dagón, le dijo. Que cuando se cayó frente al arca del pacto se le quebraron los brazos, dijo. Así usaba la Biblia ese hermano para decapitar a otros. Porque tenía vara. Su lengua tenía vara. ¿Por qué tenía vara? Porque estaba enfermo de sus pies. ¿Y qué enfermedad tenía? Orgullo. Ser orgulloso es bien feo, hermano. Es bien feo. El asunto es que tenemos que pedirle al Señor que nos sane. Amén. Amén. ¿Verdad? Vamos a ver, veamos este otro verso. Vamos a ver dónde está. Es que hay varios, vamos a ver. Aquí, a este me voy a saltar, a este. Salmo 73:1. Salmo de Asaf. Ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón. Mas yo, oiga, mas yo, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces aquí podríamos decir que es el pie que resbala. Solo que él no resbaló. Casi resbalaba. Pero digamos que otro de los peligros, otra de las enfermedades que acechan los pies es resbalar. Es resbalar. ¿Y por qué amenazó esta enfermedad a Asaf? Porque tuvo envidia. Entonces, los cristianos que tienen la enfermedad de los pies resbalados o resbalosos, es porque tienen envidia. El asunto, hermano, que la envidia es peligrosa. La envidia es peligrosa. La envidia nos puede enfermar nuestros pies. La envidia nos puede enfermar los pies. Y si nos enferma los pies, vamos a resbalar y no vamos a poder caminar con Dios. ¿Y por qué le pasó esto a Asaf, hermano? Asaf, que era un tremendo salmista. Si no estoy mal, este Asaf es el que escribe el Salmo 45. Vamos a ver. Salgamos de una vez de las dudas. Salmo 45, 1. Ah, no. Coré. ¿Pero por qué este salmista tenía la amenaza de la enfermedad de los pies resbalosos? O que deslizan, o que resbalan. Porque vio, ¿verdad? Vio lo que él tenía. Y empezó a ver lo que tenían los demás. Lo que tenían los impíos. Lo que tenían los impíos. Y dijo, no puede ser, dijo. Aquel chupa, fuma, baila, mujeriega, roba, es mentiroso. Y miren cómo está. Y Asaf decía, yo le escribo salmos al Señor, decía, ¿verdad? Porque ese es un salmo. Por poco y resbalan mis pies. Entonces, el problema es, oiga, mi hermano, la envidia. Si hay envidia en nuestro corazón, tenemos que llegar delante de Dios para que el Señor nos sane nuestros pies. Amén. Tenemos que llegar delante de Dios. ¿Y en qué momento se va a manifestar si hay o no hay envidia en el corazón de nosotros, hermano? ¿En qué momento? ¿En qué momento calcula usted que sale, se manifiesta si hay envidia o no hay envidia en nuestro corazón? ¿Ah? Sí. Cuando otro hermano tiene, o el impío, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? Y hay gente que se empieza a lucir. Por eso, mire, hermano, mire. Dios va a prosperar a toda la congregación. Ah, no todo lo cree. Dios va a prosperar a toda la iglesia. Pero cuando usted esté siendo prosperado, quédese con su boquita cerrada. Así, cerrada. No le ande contando a los que no tienen. Entonces, hermano bendito, la envidia es peligrosa porque enferma los pies. Y si enferma los pies, el cristiano puede resbalar y no puede caminar con Dios. Significa también desviar, apartar. Mire cómo dice la Reina la Biblia del Oso. Dice, porque me enojé. En lugar de decir que tuvo envidia, ¿qué dice? Mas yo casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos. En el verso 3, porque tuve envidia de los insensatos, no dice envidia, sino que dice porque me enojé. ¿Quién tiene los pies enfermos para resbalar? El que se enoja. ¿Y por qué está enojado el hermano? Porque al otro le va bien, ¿verdad? Porque a la otra le va bien. Como dicen por ahí, ¿verdad? La suerte de la fea, la bonita la desea, ¿verdad? La fea consiguió un siervo de Dios, ¿verdad? Que canta como David, tiene la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Tiene la riqueza de Abraham. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Ah? La fuerza de Sansón, dice aquel, ¿verdad? Y es así toda. Pasa raspado, ¿verdad? Y otra que se la lleva así de Barbie, que no sé qué, la se consigue uno que le engañó, ¿verdad? Está enojada. Porque la otra le va bien. Claro, la otra que era una Barbie era carnal, ¿verdad? Y se consiguió uno del mundo. Porque como le gustaban así, canchas de ojos verdes de a 2 metros, ¿verdad? Y en la iglesia son solo piscuilines, había, ¿verdad? Se enoja porque a la otra le va bien. Así que examinemos nuestro corazón, hermano, que si en algún momento llegamos a enojarnos porque a algún hermano o alguien le va bien, lleguemos delante del Señor y el Señor, sana mis pies. Porque yo quiero caminar contigo, Señor. Sana mis pies. Y el Señor, que es bueno, los va a sanar. Y la Biblia Septuaginta, pero traducida al inglés, y revisé en griego, y sí aparece esa palabra, dice que él estaba celoso de los transgresores. Pero viendo en el contexto, estaba celoso de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, la tranquilidad de los pecadores. Entonces, hay algunos hermanos que tienen envidia, esa es una enfermedad. Otros que se mantienen enojados porque a otros hermanos les va bien. Y otros que tienen celos. Y eso no deja a los cristianos caminar con Dios. Pongámonos de pie, hermano, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos sane nuestros piecitos. Amén. Porque, hermano Emilio, pues, a mí me gusta repetir este versículo. Porque yo lo he vivido, hermano. Yo lo he vivido. Dios lo va a hacer. Pero la Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Así que no tenemos que estar enojados, ni tener envidia, ni estar celosos, ni estar tristes, porque a otros les va bien, porque va a llegar el momento, pues a ti te va bien, no es que te vaya mal, ¿verdad? Pero te va a ir mejor. Póngase de pie. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Padre bendito, nos presentamos delante de ti con mucha necesidad, Señor. Con mucha necesidad. Estamos necesitados de que tú hagas una obra en lo más profundo de nuestro ser. Necesitamos que tú hagas una obra, Señor, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor. Tu palabra nos enseña que Mefiboset no pudo caminar porque estaba lesionado de sus pies. Pero él vivió en el Antiguo Testamento y por eso no pudo ser sanado. Tú te has apiadado de nosotros, Padre bendito. Tú has sido tan misericordioso, tan bondadoso, tan clemente, Señor, con nosotros, que nos has puesto a vivir en el nuevo pacto, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora tú sí puedes sanarnos a cada uno de nosotros. Tú puedes sanarnos. Hoy te pedimos, Señor, sana nuestros pies. Sana nuestros pies literales, literalmente, Señor, y espiritualmente, por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre bendito, porque queremos caminar contigo, Señor, queremos caminar contigo, queremos ir de en pos de ti, Señor, como dice tu palabra, como lo dijo tu Hijo Jesús, que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Así queremos nosotros, Señor. Sana nuestros pies. Sana los pies de cada uno de los que Estamos aquí, sana los pies de cada uno de los que somos de esta congregación, de este rebaño tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Sana los pies. Sana los pies, Señor, en el nombre de Jesús. Sana los pies, sana mis pies, Señor, en el nombre de Jesús. De toda enfermedad, sana mis pies. Para que yo pueda caminar contigo, cerca de ti, Señor, muy cerca de ti, y no de lejos. Cerca de ti, sana mis pies. No quiero ser lejano, quiero ser cercano a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Sana mis pies, sana los pies de los que estamos aquí, sana los pies de esta congregación. Para que ninguno de nosotros estemos lejanos de ti, sino que seamos cercanos, como dice tu palabra, que seamos íntimos tuyos. Que habitemos en tu lugar secreto, que ahí estemos nosotros, Padre. Sana nuestros pies. Sana nuestros pies. Quita toda envidia, quita todo orgullo, Señor, en el nombre de Jesús. Quita todo ruido de los pies, todo escándalo en los pies, Señor. Sánanos, por favor, Señor, sánanos, como dice tu palabra. Cuando te preguntaron, cuando Juan el Bautista envió a preguntar, Señor Jesús, si tú eras el Cordero, y tú respondiste, los ciegos ven, los sordos oyen y los cojos andan, Señor, sánanos a nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, sánanos nuestros pies espirituales para poder caminar contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos caminar contigo, Señor. Donde tú estés, ahí estar cada uno de nosotros y esta congregación, Señor, en el nombre de Jesús.